cada viernes intentamos hablar o buscamos los espacios para hablar de libros. Y para esta jornada nuestra entrevista es con Cristian Pérez, autor del libro La vida con otro nombre. El Partido Socialista de Chile en la clandestinidad entre los años 1973 y 1979. Cristian Pérez, su autor, es integrante del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paula. ¿Cómo estás tú? Mucho gusto. Muchas gracias por llamar.
No, muchas gracias por estar con nosotros en Cooperativa. Hemos hablado de algunas de tus publicaciones anteriores. La vida con otro nombre. Partamos por el título del libro porque yo creo que resume bastante bien esta investigación y el corazón de esta investigación que tú publicas en este libro.
Sí, La vida con otro nombre porque durante los 10 años, 17 años, la izquierda chilena y por ende también el Partido Socialista, los militantes de estas organizaciones, vivieron con otro nombre. Vivieron con seudónimo, con nombre de batalla, con nombre político, para poder cumplir un doble objetivo, que era salvar la vida y salvar al partido. Por eso es que el libro se llama así. Incluso te cuento, le cuento a los radioescuchas, como me gusta decir a mí, recordando los tiempos de niño cuando escuchaba radio, es que una parte importante de aquellos antiguos militantes hoy todavía se reconocen por sus chapas, por los nombres que usaron en aquella época. Y eso es muy muy interesante porque el usar otro nombre para salvar la vida se les quedó hasta hoy día, fue grabado a fuego.
Y esta práctica de la chapa, como tú lo dices, en lo que yo no sé si es un chilenismo o un término latinoamericano en general, pero ya que existe un nombre para esta necesidad o esta práctica o estrategia, como uno la quiere llamar, de cambiarse el nombre, la verdad es que nos da cuenta de los delicadísimos momentos que vive esta generación, ¿no? Porque cambiarse el nombre tiene que ver con poder salvar la vida, y conocer el nombre de otra persona tiene que ver con la posibilidad de confiar en ella. O sea, aquí hay muchísimo que está en este nombre que se adjudica, que se inventa, que se toma para salvar la vida y salvar también las ideas políticas.
Sí, es la medida la principal o una de las principales medidas de seguridad, porque para sobrevivir en la clandestinidad, para que esta generación sobreviviera, debía necesariamente tener poco conocimiento del otro, de la persona con la que interactuaba. Esa era la única manera o una de las maneras más seguras de evitar, al menos por un tiempo, que siendo sometidos a la tortura, entregar a los otros compañeros, entregar a los otros y a las otras compañeras. Entonces, partía de un principio de que mientras menos supieras del otro, era más fácil sobrevivir. Es que es algo que hoy día cuesta mucho, tal vez a los chicos, a mis alumnos, les cuesta mucho entender, ¿ah? Pero es así, porque fue una generación que estuvo sometida a una presión como no ha estado sometida prácticamente ninguna generación en la historia de Chile, que nos habla de un tiempo donde la vida, se jugaba la vida, pero no la vida como nosotros la vemos ahora, sino la vida sin abstracciones. Es decir, literalmente se te iba la vida y a muchos se les fue. Entonces, claro, el no conocer el otro era una cuestión sumamente importante.
Era una estrategia de sobrevivencia.
Claro.
Tú cuentas además en este libro que tiene un poco de varias cosas, ¿no? Tiene un poco de historia política, porque tú cuentas las decisiones que se van tomando en el Partido Socialista, lo cuentas breve y de manera muy precisa cómo se toman las decisiones definir, digamos, cómo va a evolucionar el partido justo antes del golpe militar, digamos, con la llegada de Salvador Allende al poder, cómo se va a plantear frente al gobierno de la UP y luego cómo va a prefigurar una eventual resistencia. Pero también tu libro tiene mucho de aventuras en un cierto sentido, ¿no es cierto? Porque aquí hay operaciones, viajes, intentos de escape, de subterfugios que se utilizan para sobrevivir, y en ese sentido hay una cuestión de aventuras, si uno quisiera, en este libro, una aventura trágica, pero varias aventuras. Y luego tiene un aspecto que es muy doloroso, que tal como tú dices, hay personas que no sobreviven. Aquí hay muchísima muerte, aquí hay mucha dolor, aquí hay mucha traición también. ¿Cuáles son los desafíos de escribir un libro que está hablando de tantas cosas al mismo tiempo, que toca estas teclas distintas?
Es una gran pregunta, y yo no sé si la puedo contestar, ¿no? Yo creo que era un desafío bien interesante, porque tal como dices tú, mezclaba un poco la historia en sí, la historia de la organización, pero contada a través de las historias personales, de las historias de los hombres y mujeres que las protagonizaron. Y en ese sentido, compatibilizar las dos cuestiones era un desafío, y tal vez el mayor desafío que yo he enfrentado como historiador. Es cómo meter esta pequeña historia, la historia del hombre y de la mujer sencilla de mi pueblo, por ejemplo, de los Andes, en esta historia mayor, que era la historia del partido de la clandestinidad y la historia de Chile bajo la dictadura militar. Entonces, claro que hay historias allí. Alguien me dijo, ¿no?, que parecía una novela de espionaje. Sí, en algunos aspectos del libro puede parecer eso, pero es bastante cercano a la realidad. Puede tener la pretensión de decir que así fue exactamente como pasaron las cosas. Yo no digo eso, pero yo digo que sí estaba bastante cercano. Entonces, estas vidas en ese instante tenían mucho de eso, mucho de aventuras trágicas también, que reflejan un poco lo que es la vida misma, Paula, la vida que cada uno de nosotros vive a diario, donde están presentes los sentimientos, donde está presente la lealtad, pero también la traición, a donde el golpe menos esperado es el de tu amigo, de tu compañero, de la persona con la que dormiste, de la persona con la que comiste el día anterior. Y eso el libro en el fondo habla de la vida, de una época, de una generación, y habla de la vida sin abstracciones, con lo trágico también que tiene la vida, con las vidas que se van, que se pierden. Es una aventura, pero es una aventura que habla, diría yo, es la aventura de la dignidad en la derrota. El Partido Socialista fue derrotado totalmente el 11 de septiembre del 73. Pero sin embargo, en esa derrota, lo que el libro muestra es la dignidad de levantarse, de seguir luchando, pese a que las condiciones objetivas, la realidad indica que puedes hacer muy poco. Sin embargo, te levantas todos los días en condiciones muy precarias y sigues defendiendo esas ideas. Y yo creo que esa es una muy buena enseñanza para las generaciones futuras.
Por lo tanto, ¿tú no ves, Cristian Pérez, este libro como un libro que sea solo de interés para quienes están en la política, o solo de interés para leer a la luz quizás de la historia del Partido Socialista? Tú me dices, este es un libro sobre la vida, con sus luces y con sus sombras, si te entiendo bien, pero también... por ocupar un lugar común, pero la verdad, tú dices, esto tiene que ver con la dignidad con la que se enfrenta una derrota. En ese aspecto, Cristian, y es un tema que se ha hablado mucho en Chile, hay dignidad en la derrota, pero también hay pérdidas irreparables, y hay parte de esa tragedia que yo creo que cualquier persona que lea el libro pensará cuán inevitable era esto, cuánto sentido tiene seguir dando esta lucha cuando vas perdiendo y pierdes durante tanto tiempo. ¿Tú tienes una respuesta para eso? Y es tan grave lo que se pierde, y es tan irreparable aquello que se destruye.
Ay, bueno, cada vida en sí es irreparable. Cada vida que se pierde no se recupera, y no solo pierde la vida la persona, sino no hay descendencia, no hay hijos, no hay nietos. Se pierde totalmente. Entonces, en ese sentido, claro, es irreparable. Y en el sentido de, en el caso del libro, la generación que da la vida la generación de los hombres y mujeres caminando, como ellos mismos lo definieron, porque estaban absolutamente convencidos de que no iban a sobrevivir, es irreparable, pero al mismo tiempo te indica de que te hace ver que esa lucha, esa lucha que ellos dieron rindió sus frutos, porque la organización no desapareció pese a todo, porque lo que en la dictadura militar hizo fue dispararle al corazón de la izquierda chilena. Le disparó un tiro a mansalva al centro del pecho a todas las organizaciones de la izquierda chilena, y sin embargo estas sobrevivieron, y sobrevivieron por eso, porque hubieron chicos y chicas muy jóvenes mezclados con algunos mayores que estuvieron dispuestos y muy dispuestos a entregar la vida, y eso es muy difícil de encontrar en las generaciones, por lo menos es muy difícil de ver hoy día. Yo dudo que exista un grupo de personas que diga, bueno, nosotros no vamos a sobrevivir, pero las ideas de esta organización o esta organización en sí se va a levantar. Yo creo que esa enseñanza para el futuro puede servir en términos de no pedirle a los chicos que den la vida, pero que sí tengan cierta dignidad y que luchen por las ideas que sustentan, que quieren, que desean.
Ahora, tal como tú planteas, probablemente, o tú lo dices al principio de esta conversación, tú dices, es una generación que se enfrenta a una presión que muy pocas generaciones en Chile y en el mundo enfrentan, ¿no es cierto? Que es estos tiempos donde es necesario la vida, y yo tengo la impresión, Cristian, que lo que uno quiere es vivir en una sociedad donde nadie tenga que dar la vida para que la vida sea digna para los demás, donde no sea ese el precio a pagar por las ideas, ¿no? Por las ideas que se tengan en política o en alguna otra medida. Yo creo que una sociedad más sana cuando no requiere ese sacrificio de ninguno de nosotros, digamos. Pero entiendo completamente el punto que tú das respecto a que estas personas en esta circunstancia histórica logran mantener vivo un partido, por lo pronto, que de otra manera habría sido difícil. Muy difícil que siguiera adelante, y ideas de izquierda en general a las cuales, como tú decías, se les dispara en el corazón. No sé si espero estarte entendiendo
sí,
bien.
Sí, sí. Yo creo que tienes un punto que es exacto, es decir, el que todas las personas queremos vivir en normalidad, en una cierta normalidad donde queremos vivir, construir, sin exponer la vida. Y en eso tú tienes toda la razón. Pero quiero señalarte que esta generación no quería estar en la clandestinidad, no estaba preparada para eso, no eran agentes secretos. Aquí no hay James Bond, aquí no hay Nikita, estas de las películas que matan, que disparan, que seducen. No, estos son hombres y mujeres comunes y corrientes, muy jóvenes, que tienen que enfrentar esto y tienen que decidir, o lo hacemos o nos vamos para la casa. Y claro, lo que más quieren es vivir en la normalidad, es volver a estudiar, es volver a su casa, volver a ver a sus hermanos. Hay chicos y chicas que no ven a su familia en años, que pasan delante de las casas pero no pueden entrar, que no pueden terminar los proyectos que habían comenzado estudiando. Hay mucho de eso. Y estoy totalmente de acuerdo en que tal vez la enseñanza que deja el libro es que todos y todas necesitamos vivir en una sociedad con normalidad, donde no debamos exponer la vida para tener una vida, perdonando que repita la palabra, una vida mejor, una vida con dignidad.
Cristian Pérez, ¿qué tan importante crees tú o hacia dónde puede apuntar la lectura de este libro hoy, donde estamos en un momento político que es sumamente intenso? ¿No? Que estamos en redefiniciones, que estamos a punto de escribir una nueva constitución, que estamos a puertas de candidaturas presidenciales. Hay distintas cuestiones en política, algunas más importantes, algunas menos importantes, pero hay mucho que está ocurriendo. ¿Qué sentido crees que puede tener la lectura de tu libro en este contexto?
Mira, el libro no estaba pensado para salir en la coyuntura electoral, ni cuando lo diseñé estaba pensado para que se discutiera, para que saliera en medio de una constitución, en medio de la discusión de una constitución. Era un proyecto de historia, un proyecto de investigación como otros que yo he realizado y otros que estoy realizando y que tienen un tiempo determinado y sale. Ahora, siempre tengo la sensación de que es bueno mirar el pasado, porque del pasado algo se aprende. Ah, no digo que no se puede, no digo que no se pueda escribir una constitución sin leer la vida con otro nombre, se puede escribir perfectamente. Pero sí creo que es bueno leer esto y leer otros textos también, porque entregan luces de lo que pasó y nos entregan ciertos tips, diría yo, para las construcciones de futuro. Ah, sobre todo en este caso que donde que nunca más en el país haya que vivir, haya que pasar por esto, digamos. O sea, que nunca más haya un golpe de Estado, que nunca más una generación tenga que pasar esto. Yo creo que leer esto es pasado, sí, pero también es presente. Es presente porque te habla de un mundo al que debemos construir, que tiene que ser un mundo con mucha más justicia que el que hemos vivido y el que tuvo que enfrentar esta generación. Ahora, en términos de la política, dame un segundo. ¿Sí? Fíjate que te lo doy como un punto nomás. Es que en las redes oficiales del Partido Socialista este libro no se ha divulgado. Ah, se ha divulgado entre la militancia, digamos, por ejemplo, en las distintas redes y fracciones al interior. Pero en la red oficial del partido no ha hecho mención alguna de él. Y no creo que se escriban tantos libros sobre el Partido Socialista como para que lo hubieran obviado. Y eso tal vez te indica algo. Tal vez te indica que, de algún modo, tal vez el PS de hoy día o la dirigencia o algo no quiere mirarse mucho en su pasado. Y eso sí que te indica algo. Ah, porque la generación que habla el libro es la generación que expuso la vida, pues. Y eso te puede marcar algo. Yo no tengo muy claro qué, pero sería bueno analizar el punto.
Y que ha planteado aquí en Cooperativa. Se nos acaba todo el tiempo el programa, Cristian, para hablar, pero la verdad te agradezco la entrevista, como siempre. Y muchísimas gracias por estas reflexiones y de alguna manera esta presentación de La Vida con Otro Nombre, tu libro más reciente que cuenta de estos años en la clandestinidad de distintos líderes socialistas chilenos durante la dictadura. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Paula, muchas gracias por convidarme y un gran saludo a los radioescuchas de Radio Cooperativa y yo soy uno de ellos, lo escucho todas las mañanas durante prácticamente toda mi vida ya. Hasta hoy.
Muchísimas gracias, Cristian.
Muy feliz de hablar con Cooperativa. Bueno, buenas tardes.
Hasta la próxima. La entrevista con Cristian Pérez. Todo esto se puede compartir, volver a escuchar, recomendar. Estamos en cooperativapodcast.cl. También lo pueden encontrar a través de distintas plataformas. Nos vamos. Le agradecemos a Ricardo Ángel, que haya estado en la puesta al aire del programa. Le agradecemos a Mariano Pérez, que ha estado en nuestra coordinación periodística. Muchísimas gracias.